Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 27 de abril de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los artículos principales que leeremos hoy. México planea reducir a 40 las horas semanales de trabajo por Darinka Rodríguez y Xi Jinping y Zelensky hablan. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Comenzamos. México planea reducir a 40 las horas semanales de trabajo y otorgar 2 días de descanso obligatorio a los empleados. Los empleados mexicanos son los que más horas trabajan, según la OCDE, aunque ello no vaya acompañado de una mayor productividad. Bajo esa premisa, una propuesta para reducir a 40 las horas semanales de trabajo y otorgar 2 días de descanso por cada 5 trabajados ha sido aprobado este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Hasta ahora se vienen trabajando 6 días y se descansa generalmente el domingo. Las horas semanales superan en muchos casos las 48. Con 27 votos a favor y 5 abstenciones de diputados del Partido Acción Nacional, se aprobó una reforma al apartado A del artículo 123 de la Constitución en materia de días de descanso, ya que reducir la jornada y aumentar los días de descanso contribuye en gran medida a mejorar la seguridad, el bienestar y el clima de tranquilidad en el trabajo, señala la propuesta que será enviada al Pleno de los Diputados para su discusión y votación antes del 30 de abril, cuando termine el periodo ordinario de sesiones. Los legisladores que votaron a favor de la iniciativa han comentado que esperan contribuir al bienestar de los trabajadores de México, quienes históricamente han laborado por muchas horas con una retribución que no es equiparable a su esfuerzo. Susana Prieto Terrazas, diputada de Morena y quien ha presentado la iniciativa, que tiene antecedente en otra, de Movimiento Ciudadano, que presentó el diputado Jorge Álvarez Maínez, ha dicho al terminar la votación que la medida tendrá un impacto inmediato en los empleados. Es un día histórico en la vida de México. Es trascendental porque hace 106 años que no se reforma el artículo 123 constitucional respecto de la jornada laboral, ha señalado Prieto Terrazas. Si de algo no se puede tachar a los mexicanos es de que no trabajen. Según el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, por cada 6 días de labor, el trabajador tiene derecho a 1 día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro, siendo casi siempre el domingo. Por otro lado, las jornadas son en muchas ocasiones esclavizantes. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, América Latina es una de las regiones del mundo donde más horas se dedican al empleo remunerado anualmente. En México y otros países de la región, las jornadas laborales son de más de 48 horas a la semana. Las largas jornadas, sumadas a las altas exigencias del mercado, ya le están pasando factura a la salud de los trabajadores. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% padece algún síntoma relacionado con el estrés laboral, como dolor de cabeza, malestar estomacal y problemas cardiovasculares. En el peor de los casos, los empleados van deprimidos al trabajo. Al menos un 15% manifiestan depresión que puede derivar en una discapacidad, según la Encuesta Nacional de Bienestar, autorreportado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. México se está replanteando el tiempo que se dedica al trabajo en contraste con lo poco que se descansa. En diciembre del año pasado, los legisladores duplicaron el número de días de vacaciones que deben ser otorgados obligatoriamente desde el primer año laboral. Con varios retrasos, reticencias por parte de grupos empresariales y largas discusiones, la aprobación de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo se mantuvo varios meses en vilo. Continuamos con Xi Jinping y Zelensky hablan por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Por Guillermo Abril. La esperada conversación telefónica entre Pekín y Kiev se ha producido finalmente 1 año y 2 meses después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. El presidente chino Xi Jinping ha llamado este miércoles a su homólogo ucranio Volodymyr Zelensky. El diálogo y la negociación son la única salida viable, le ha confiado Xi, según la lectura oficial de Pekín, publicada por la agencia oficial Xinhua. En la conversación, el mandatario chino también ha destacado que el respeto mutuo de la soberanía y la integridad territorial es la base política de las relaciones entre ambos países. La charla a distancia, que según Zelensky ha durado una hora, llega tras un intenso despliegue diplomático del gobierno chino, que en los últimos meses ha presentado una hoja de ruta de 12 puntos con su visión para frenar la contienda bélica y se ha ofrecido como facilitador para la paz. La llamada ha tardado en producirse, pero ha dado sus frutos. He mantenido una larga y significativa conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, ha dicho Zelensky a través de redes sociales. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un fuerte impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, ha anunciado. Más tarde, en un mensaje en Telegram, en el que ha dado cuenta de la conversación, el presidente ucranio ha advertido de que no puede haber paz a expensas de cesiones territoriales y ha añadido que se debe restaurar la integridad territorial ucrania dentro de las fronteras de 1991. Pekín, además, prevé mandar un representante especial para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países relacionados con el fin de mantener una comunicación en profundidad sobre la resolución política de la crisis ucrania, según le ha dicho Xi a Zelensky. En la conversación, el presidente chino ha destacado que su país no ha creado la crisis en Ucrania ni es parte implicada, y ha recalcado que el papel de China como un país honesto que no ha contribuido a echar leña al fuego, ni ha aprovechado para sacar provecho. Tras recordar que el diálogo y la negociación son la única salida viable, Xi ha asegurado que en una guerra nuclear no hay vencedores. Ha pedido contención y aprovechar un momento, en su opinión, propicio para la solución política de la crisis. La posición central de China es promover la paz mediante conversaciones. En el mismo mensaje de redes sociales, Zelensky ha agradecido a China su ofrecimiento de ayuda humanitaria a Ucrania y ha afirmado que la potencia asiática es bienvenida para desempeñar un papel importante en el restablecimiento de la paz y la resolución de la crisis ucrania por medios diplomáticos, según la lectura ofrecida por la agencia Xinhua. La reacción de Rusia no ha tardado en llegar. Moscú no se ha salido de su guión y ha alabado la iniciativa china, a la vez que ha descartado tajantemente que Kiev esté dando cualquier posible paso hacia la paz, informa Javier G. Cuesta. Tomamos nota de la predisposición de la parte china para establecer un proceso de negociación, ha manifestado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zasharova. Esta representante considera que Kiev y sus promotores occidentales rechazan cualquier iniciativa sensata que se encamine a una solución diplomática y pacífica de la crisis ucrania. Moscú sigue, sin embargo, sin hacer concesiones y el Kremlin ha reiterado estos meses que todos sus objetivos serán cumplidos. Objetivo de los dirigentes europeos. La llamada de Xi era uno de los principales objetivos que buscaban los dirigentes europeos que han visitado Pekín en las últimas semanas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que viajó a China junto con el presidente francés Emmanuel Macron, a principios de abril aseguró en una comparecencia, tras entrevistarse con el mandatario chino, que éste había mostrado disposición a hablar con Zelensky cuando las condiciones y el momento fueran los adecuados. Tanto von der Leyen y Macron como el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, que estuvo de visita en Pekín a finales de marzo, tuvieron buenas palabras sobre algunos puntos del papel de posición, que no plan de paz, del ejecutivo chino para la solución política de la crisis, que no guerra, de Ucrania. Entre otros, el rechazo total y rotundo al empleo y la amenaza del uso de las armas nucleares y el respeto de la integridad territorial que está violando el presidente ruso Vladimir Putin, según aseguró Sánchez ante la prensa en Pekín. La llamada pone de algún modo en cuarentena las dudas de Occidente sobre la neutralidad que puede mantener China ante la contienda. Pekín ha mantenido desde el principio un calculado equilibrio escorado hacia Moscú y en ningún momento ha condenado la guerra, a la que nunca denomina así. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos recibieron con escepticismo ese plan de 12 puntos presentado por Pekín, en buena medida porque no distingue entre agresor y agredido. Antes de recibir la visita de diversos dirigentes de la Unión Europea, Xi estuvo de viaje en Moscú y en su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, el chino le dijo: se están produciendo cambios que no han ocurrido en 100 años. Cuando estamos juntos, pilotamos esos cambios. A lo que el ruso respondió: estoy de acuerdo. Pero el primer día de su visita en la capital del país euroasiático, Xi también le confió a su homólogo. En la cuestión de Ucrania, se están reuniendo voces a favor de la paz y la racionalidad, y le aseguró que la mayoría de los países apoyan el alivio de las tensiones, apuestan por las conversaciones por la paz y se oponen a echar leña al fuego, según la lectura oficial que fue facilitada por Pekín. Xi también le recordó que si uno repasa la historia, se da cuenta de que al final los conflictos deben resolverse mediante diálogos y negociaciones. La conversación entre Xi y Zelensky llega además después de que las declaraciones de un diplomático chino sobre la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas elevaran en los últimos días la desconfianza de la Unión Europea ante el papel del gigante asiático en la guerra de Ucrania. En una entrevista televisiva emitida el viernes, el embajador chino en Francia, Liu Shai, puso en duda la soberanía internacional de las antiguas repúblicas soviéticas, incluidos los países bálticos y Ucrania, así como la pertenencia de Crimea a este país, levantando una polvareda diplomática de proporciones considerables, especialmente en Estonia, Letonia y Lituania, ahondando su ya tensa relación con Pekín. Ese mismo lunes, China dio marcha atrás de forma casi inmediata e inconcluyente sobre las palabras del embajador, negando que esta sea la postura oficial de Pekín. China respeta el estatus de las antiguas repúblicas soviéticas como países soberanos tras la disolución de la Unión Soviética, dijo Mao Ying, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. El país que usted menciona, remarcó en referencia a una pregunta específica sobre la soberanía de Ucrania, es un Estado miembro de pleno derecho de la ONU. Todos sabemos que solo los países soberanos pueden convertirse en Estados miembros de la ONU. Continuamos con algo de psicología. Soñar que te siguen quedando asignaturas. ¿Qué significa la pesadilla recurrente que despierta media humanidad? Hace apenas un mes, a Carmen se le cumplieron las pesadillas. Volvió a recorrer los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió. Volvió a entrar en su aula, pero esta vez no tuvo que hacer un examen como lleva soñando recurrentemente desde que terminó la carrera, hace ya una década. Iba a dar una charla, así que podría decirse que también se le cumplieron un poco sus sueños. Orgullosa, compartió la foto del momento en un chat grupal de WhatsApp. Y sus pensamientos: mira que he tenido pesadillas con que tenía que volver aquí porque no me había sacado el título. ¿Los ha pasado?, preguntó. Uy, sí, y del instituto. Pues anda, que no he tenido que hacer exámenes de matemáticas en sueño, respondió una amiga. Yo más de una vez he tenido que ir a mi carpeta de documentos a comprobar el título de la sensación horrible que se me quedó tras el sueño, añadió otro. Las contestaciones fueron cayendo a una en el chat. A todos les había pasado. Es un sueño recurrente en todo el mundo. Mucho después de la graduación, la ansiedad de la vida en el día a día arrastra a los soñadores de nuevo a las aulas al llegar la noche. Se abandona la escuela en la vida real, pero nunca se deja atrás del todo en el mundo de los sueños. Es en el colegio donde se empieza a entender cómo funciona la vida. Allí se enfrentan las primeras pruebas que no siempre se superan. Se establecen las primeras relaciones sociales lejos de la protección familiar. Y es allí a donde se vuelve una y otra vez para revivir los traumas. Luca María Aiello lleva años buceando en las bibliotecas de sueños del mundo. Este profesor de ciencia computacional de la Universidad de Copenhague ha diseñado un atrapasueños virtual, un algoritmo que lee textos en busca de palabras clave. Y con él está rastreando las bases de datos de sueños que se encuentran en Internet. Hace unos años lo hizo con DreamBankNet, una colección de más de 20.000 sueños que se empezaron a recolectar a principios del siglo XX. En los últimos meses, trabaja en una base de datos más reciente y más grande, 44.000 sueños escritos en un hilo del foro Reddit. En este nuevo trabajo, aún no publicado, estamos utilizando el aprendizaje automático para extraer una taxonomía de los sueños y ver las distintas temáticas de los mismos, explica Aiello por correo electrónico. Su equipo ha clasificado 22 temas recurrentes y entre ellos, como no, está el de la escuela. incluye como menos del 10% de los sueños, apunta el profesor, que destaca su prevalencia comparándolo con otro lugar donde los soñadores pasan también mucho tiempo en vigilia, el puesto de trabajo. Este está presente solo en un 3% de las ensoñaciones. La intuición, incluso la experiencia, haría sospechar que si al caer en brazos de Morfeo, este dirige de la mano al durmiente hasta la escuela, estaría a punto de comenzar una pesadilla. Pero los datos dicen otra cosa. Solo el 18% de los sueños que ocurren en este escenario podrían catalogarse como pesadillas. Yo también habría apostado a que fueran más, concede a ello. Sobre todo porque este dato es inferior del 22%, que es el porcentaje total de pesadillas, sobre toda la base de sueños. Pero la diferencia entre sueño y pesadilla es relativa, igual que los sentimientos que puede generar en muchos volver al cole a reencontrarse con compañeros, profesores y exámenes hace tiempo superados. Aiello y su grupo no han podido trazar un perfil del alumno onírico. No saben si hay más hombres o mujeres, si tienen más o menos edad, estudios o nivel socioeconómico. Pues los usuarios de Reddit no han facilitado esos datos. De estudios anteriores pueden apuntar que en general las mujeres tienen sueños más optimistas y amistosos, mientras que los de los hombres, por contraposición, suelen ser más agresivos y negativos. Úrsula Oberst también tira por tierra los intentos de llegar a conclusiones genéricas o dibujar soñadores tipo. Se ha descartado la existencia de una simbología universal de los sueños. No interpretamos el sueño, sino al soñador, explica esta profesora de psicología de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Oberst concede que podemos entender esos sueños como metáforas de una situación actual. Incluso se ha mostrado que el soñador usa estos procesos para buscar soluciones para esta dificultad actual, como por ejemplo contestar al profesor con algo original. La infancia y la adolescencia son etapas de la vida que nos marcan mucho, señala Oberst. Por eso volvemos a ellas en sueños, frecuentemente cargados de afectividad negativa. Pero para encontrar la causa, según la experta, no se debe echar la vista al pasado, sino al presente. Esto nos puede pasar cuando pasamos por momentos difíciles de nuestra vida adulta que se representan de forma metafórica en los sueños. Deirdre Barrett, investigadora de sueños de la Universidad de Harvard y autora de los ensayos Pandemic Dreams y The Committee of Sleep, enumeró algunas variantes habituales de los sueños escolares. El soñador tiene que ir corriendo a un examen después de haberse quedado dormido, o no encuentra su aula, no entiende el texto, ha estudiado la asignatura equivocada o se presenta desnudo en la escuela. Son todas ellas variantes que comparten un mismo elemento, la angustia de no estar a la altura, de no pasar una prueba. Así, en el mundo real, los soñadores se pueden haber graduado, haber abandonado para siempre el instituto o la universidad, con buenas notas o malos recuerdos. Pero al caer la noche, todos vuelven a repetir curso y trauma, con la escuela convertida no tanto en rutina como en consulta psicológica. Una metáfora del pasado que sirve para desahogar los problemas del presente. Tiene algo de poético pensar que aunque en el reino de la vigilia se haya dejado el colegio atrás, en el de los sueños siempre se sigue volviendo a él, noche tras noche, para continuar aprendiendo. Continuamos con algo de salud. 7 consejos del Dr. Ángel Durantes para vivir más y mejor o cómo ralentizar la cuesta abajo del envejecimiento. Nacer, crecer, reproducirse a veces, envejecer y morir. Desde que el ser humano comienza a ser consciente de su propia fragilidad, acepta con mayor o menor dignidad que llegará un día en el que su cara se llenará de arrugas, su cuerpo se volverá cada vez más pesado y acabará marchitándose, como un ramo de flores en un jarrón, hasta finalmente morir. Manejamos el paso de la vida en 4 fases. La primera es lo que se llama vida libre de enfermedad, una vida sin ningún diagnóstico de enfermedad, y es lo que generalmente dura hasta los 35 o 40 años, asegura el doctor Ángel Durantes Prados, pionero en España en medicina preventiva y autor del libro Joven a los 100. Y a partir de los 35 y 40, el declive. Curiosamente, los 35 o 40 años coinciden con el momento en el que se empieza a acumular daño relacionado con el envejecimiento. Es el momento en el que un Homo sapiens ya ha cumplido su misión. Ha nacido, ha crecido, se ha reproducido y ha criado a su descendencia. A partir de ahí, vivimos una vida extra, mantiene Durantes. Y con la vejez suele llegar el cáncer, el Alzheimer, la diabetes, la artrosis, el colesterol. De hecho, lo que se pretende al hablar de longevidad ya no es tanto vivir mucho, sino vivir mucho y muy bien. Sanos. O dicho de otro modo, seguir sintiéndose a los 80 como a los 40. La tarea es considerable y lo mejor es empezar cuanto antes aplicando estos 7 pilares antienvejecimiento que propone el médico en una conversación con El País. Ejercicio. Cuanto más, mejor. El ser humano no está genéticamente diseñado para estar parado, sostiene el doctor Durantes. La historia de la evolución le da la razón. Los siglos nos han forjado como un mamífero bípedo dedicado a cazar, recolectar, migrar, procrear, resistir, construir y pelear, entre muchas otras acciones. Pero estar 8 horas sentados delante de una pantalla, desde luego, no forma aún parte de nuestro ADN. Los estudios indican que el sedentarismo aumenta entre un 20 y 30% el riesgo de muerte prematura. ¿Cómo evitarlo? Este es de los pilares más fáciles de cumplir. Solo tienes que hacer ejercicio. ¿Cuánto? Lo mejor es empezar por cumplir con los mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Eso consiste en hacer un ejercicio aeróbico, como andar rápido 30 minutos al día, 5 días a la semana. Es decir, 150 minutos de ejercicio a la semana. A eso lo mejor es sumarle, en la medida de las posibilidades de cada uno, ejercicios de tonificación muscular. Durantes insiste, además, en que en el caso de las mujeres, sobre todo a partir de la menopausia, es importante hacer pesas. El levantamiento de peso es el mejor sistema para evitar la sarcopenia, una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético, caracterizada por la disminución de fuerza muscular, y asegurar que las mujeres puedan seguir levantándose del sofá fácilmente, explica el médico. Hay, sin embargo, mucha gente que vive en las llamadas Blue Zones, que no tienen un gimnasio ni han cogido en su vida una pelota para hacer deporte, pero aún así son los más longevos. ¿Por qué? Porque se mueven, están parriendo, cultivando, pescando, van en bicicleta o andando a todas partes, apunta Durantes. Las Blue Zones son 5 zonas del mundo situadas en Cerdeña, Italia, la isla de Okinawa, Japón, Loma Linda, Estados Unidos, y la península de Nicoya, Costa Rica, e Icaria, Grecia, en las que hay altas concentraciones de individuos mayores de 100 años que han envejecido sin importantes problemas de salud como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Sus hábitos de vida tienen mucho que enseñar, ya que complementan la actividad física con una dieta rica en frutas, verduras y legumbres. Nutrición, dieta mediterránea. Se ha escrito mucho sobre dietas y sobre la nutrición adecuada que todos debemos seguir, pero la mejor opción es volver a la esencia. Dietas hay a montones, pero si a mí me dijeras con qué nos quedamos con la dieta mediterránea, el control del azúcar y evitar los productos procesados y los ultraprocesados, mantiene Durantes. Con una dieta mediterránea bien hecha, nada de patatas fritas con una hamburguesa, el doctor se refiere a los alimentos de toda la vida, como frutas y verduras, legumbres, pescado, huevos y algo de carne, poca carne roja, eso sí. No la llames mediterránea si no quieres, llámala dieta real, en la que ves el alimento, la lechuga, el tomate, el muslo del pollo tal cual. Los croissants no crecen en los árboles, son comida procesada. Durantes es también un defensor del ayuno intermitente y de comer poco. Porque no cenes 2 noches a la semana, no te va a pasar nada. El ser humano ha estado acostumbrado a no comer periodos de tiempo muy largos, afirma. Sueño y descanso, sota, caballo y rey. Cuando se hizo la luz eléctrica, el ser humano se convirtió en trasnochador. Si antes no dormíamos delante del televisor, ahora nos dormimos haciendo scroll infinito en las fotos de Instagram. Los medios han cambiado, pero su poder para romper nuestros ritmos circadianos naturales sigue siendo el mismo. Diversos estudios han confirmado que dormir poco acorta la vida, y no solo eso, también provoca irritabilidad, más riesgo de cáncer, de demencias y de mortalidad. Queda claro que cuanto más corto sea tu sueño, más corta será tu vida. Continuaremos con este artículo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.